desde Washington, conversando con la voz de América.
Bienvenidos a nuestro podcast, soy Gustavo Cherkis y en esta emisión le ponemos broche de oro a París 2024, los históricos Juegos Olímpicos de la Igualdad que protagonizaron más de 10.500 atletas de 206 países y 45.000 voluntarios de todo el mundo. Unos Juegos de récords, de potencias que confirmaron por qué son potencias, de consolidaciones y de una París que abrió las puertas a más de 15 millones de visitantes que durante 16 días nos entusiasmaron, nos hicieron madrugar y nos llenaron de pasión. Para volver a revivir estos hermosos Juegos Olímpicos que ya son historia, conversamos con la periodista deportiva venezolana Adriana Monsalve, quien cubrió de principio a fin la justa deportiva más importante del planeta para la cadena Claro Sport. Adriana, si tendrías que describirlo en pocas palabras, ¿cómo definirías a estos Juegos Olímpicos París 2024 que ya son historia?
Inigualables. Creo que París ha dejado la vara muy alta en lo que organización de unos Juegos Olímpicos se refiere. Estaban supuestos a ser históricos por muchas razones previos a que ocurrieran estos Juegos Olímpicos. Iban a ser los Juegos Olímpicos con la huella ecológica la mínima que se esperaba y creo que lo lograron en muchos aspectos de cómo construyeron muy poco y lo que construyeron pues se hicieron con total materiales sostenibles y aparte muchísimas cosas que construyeron para muchos de los eventos y muchos de los venues, de los estadios para donde se realizaron ciertas pruebas, eran monumentos icónicos que de alguna manera van a ser utilizados para otra cosa y que a lo mejor también eran desmontables. O sea, por ejemplo, donde se realizó el voleibol de playa, tenías una estampa de la Torre Eiffel espectacular y creo que era uno de los venues más lindos, igual con el Gran Palacio, donde se realizó el taekwondo, donde se realizó la esgrima, y son pues asientos que simplemente se montan y se desmontaron, ¿no? Entonces no, ahí no hubo ese típico construcción de estadios que después, obviamente en economías como las de Europa, que son de primer mundo, seguramente sí los iban a utilizar, pero hicieron un gasto mínimo en relación a eso, ¿no? O sea, lo único que se construyó como tal fue el centro acuático donde se realizó la natación y eso va a quedar como un centro acuático. Por esa parte, fueron inigualables. Por la parte de que las mujeres, por primera vez en la historia de unos Juegos Olímpicos, la misma cantidad de atletas mujeres eran la misma cantidad de atletas hombres. El rey y la reina de estos Juegos Olímpicos, hay muchos nombres que podemos poner sobre la mesa, pero creo que las mujeres también hicieron historia y creo que también podemos denominarlas las reinas de los Olímpicos, Katie Ledecky, nuevamente ganando un oro en una prueba tan complicada como la del 800 metros. Ya son 4 Juegos Olímpicos consecutivos en la que Ledecky gana esa prueba. O sea que la competencia, igual ella se superó a ella misma. Simone Biles también es una de estas atletas que se robó la atención y todos los focos en estos Juegos Olímpicos. Dio un gran ejemplo de lo que significa no solo estar bien físicamente, sino mentalmente para un deportista de alto rendimiento. Y también de Sunisa Lee, una atleta, una gimnasta que también consigue el oro en el All Around con este equipo que no lo ganaba desde Río. Es una atleta de alto rendimiento que está pasando por una condición de una enfermedad renal que por instantes y por muchos momentos tuvo que pensar que no iba a regresar a unos Juegos Olímpicos. Hay historias espectaculares de atletas femenina que dieron realmente la pauta. Si hablamos un poco de las latinoamericanas, se consiguió un oro en el tiro en Guatemala, dándole una medalla de oro a Guatemala. También tuvimos un oro en Chile, también en tiro. Y bueno, son atletas femeninas que realmente pusieron el nombre del género en un pedestal de inigualable, porque no solo por número las mujeres llegaron a ser la misma cantidad con hombres, sino que también a nivel de récords y a nivel de proezas y lo conquistaron en sus disciplinas, en sus diferentes disciplinas, ¿no? Fútbol también, Rebeca Andrade de Brasil se convirtió en la atleta brasileña con más preseas en la historia de los Juegos Olímpicos. Entonces, bueno, creo que cada delegación tiene una historia muy linda que contar.
Bueno, de hecho, es el primer Juego Olímpico igualitario de la historia, si se quiere, palabra igualitario. ¿Qué pasó en el mundo para que de un Juego Olímpico a otro el número de mujeres deportistas haya superado por primera vez al de los hombres?
Bueno, yo creo que sencillamente preparación. Estamos viviendo una generación de deportistas muy jóvenes que en cada una de sus disciplinas pudieron desarrollarse muchísimo mejor. Estamos, creo que en un cambio de generación. Estamos en esos Juegos Olímpicos donde todavía no se han retirado grandes leyendas como Katie Ledecky, pero estás bien, empezando a ver a Summer McIntosh, ¿no? Una nadadora canadiense que apenas tiene teenager todavía y bueno, ya ha conseguido 3 oros olímpicos. Es una generación de jugadoras porque el deporte como se ha desarrollado muchísimo más en el lado femenino, el fútbol también, ya Estados Unidos no es sigue siendo la potencia, pero ahora muchas otras selecciones femeninas en el fútbol se han tratado de igualar al nivel de Estados Unidos, ¿no? Y es un poco más globalizado. El desarrollo del deporte femenino se ha visto en los últimos tiempos porque el poder adquisitivo, el poder económico ha empezado a apoyar a muchísimos más atletas por resultados, porque ya la empresa privada, el apoyo de la empresa privada está ejerciéndolo en los deportes como el fútbol. Entonces yo creo que es generación de esa generación de jóvenes que están empezando a surgir como atletas olímpicos y que bueno, que ya han hecho un nombre importantísimo en la historia de los olímpicos.
De todas maneras, todavía sigue habiendo una gran diferencia, no solamente en mujeres, sino en hombres, respecto a los atletas latinoamericanos y los atletas de primer mundo, ¿no? De Europa y de Estados Unidos. ¿Qué es lo que tiene que pasar? ¿Qué tienen que hacer las federaciones o cómo se puede apostar como para poder llegar a ser iguales, a tener una misma cantidad de medallas que tiene, por ejemplo, Estados Unidos o que tiene Australia o que tiene Francia o China, respecto a nuestros países? Claramente están muy por debajo, ¿no?
Tiene que haber muchísimo más apoyo por parte del gobierno, pero también tenemos que optar por la empresa privada, ¿no? Estábamos hablando el otro día de los clavadistas, ¿no? Hay 17 medallistas olímpicos en México enclavados en la historia de los olímpicos, ¿no? Imagínate ese número. O sea, podemos decir que detrás de China, que es una potencia en los clavados, podemos decir que México lo podemos poner en un segundo escalafón en comparación a China. Porque obviamente China compite contra sí mismo en los Juegos Olímpicos, sobre todo en clavado, ¿no? En el caso de clavado. Pero podemos hablar de que México, si tuviera muchísimo más apoyo de la CONADE, de la empresa privada, pudieras desarrollar y tener muchísimo más infraestructura para desarrollar más el talento en los clavados, porque el talento está. Cada proceso olímpico ven que mexicanos ganan en clavados. Entonces, obviamente el joven o el niño, si tiene la dicha de poder ver eso en las historias y conocer las historias de estos clavadistas, pues van a querer verse representados. O sea, pueden decir, ah, mira, no solo fútbol puedo hacer en México, también puedo hacer clavados y dedicarme a los clavados porque México es una potencia en clavados. ¿Dónde está ese apoyo económico que se necesita para desarrollar esos jóvenes talentos que ya sabes que vienen con ese talento porque pues es un semillero de clavadistas, ¿no? Que no todo ese apoyo económico está en el fútbol cuando es una disciplina que no te da siempre, que ni siquiera siempre se clasifica a los Juegos Olímpicos.
Una pregunta que tiene que ver con esto es si el deporte es una forma de vida o es solamente un trabajo. Hay una deportista ecuatoriana que se llevó una plata, el gobierno le pagará 125 mil dólares y la llamó a la mamá para contarle, te voy a comprar una casa bien bonita. Entonces la pregunta ¿es una forma de vida o es un trabajo?
Trabajo que significa tu vida. Lucía Yepes, tú sabes el tiempo que le dedicó esa madre a esa niña para convertirse en una atleta de alto rendimiento. Una madre con muchísimas carencias económicas a lo largo de la crianza de esa niña. Por eso el reconocimiento, ¿no? A esa madre, porque realmente gracias a tu madre pudo desarrollar un talento que te vio que tenías, pudo llevarte a todos tus entrenamientos, hizo lo imposible por pagarte un entrenador. Y así para usted contar toda la preparación que necesita un atleta de alto rendimiento. Es una vida profesional. Por más que no ganen como profesionales, que yo creo que deberían ganar como profesionales, que los gobiernos deberían hacer algo para empezar a pagarle a los atletas de alto rendimiento y no simplemente acordarse de ellos cada 4 años. El proceso de la Olimpiada es durante esos 4 años, pero no solamente en los Juegos Olímpicos, y sí tiene que haber muchísimo más apoyo, o sea, y no solo apoyo a nivel deportivo, nuestros gobiernos empiecen a alimentar mejor a la gente, porque si tienes la parte física y la parte de salud, son muchas cosas que no tenemos y que tenemos muchísimas carencias en muchos aspectos de la vida de un niño, de un joven en su desarrollo, para solo pensar que el apoyo tiene que ser en el deporte, ¿no? El apoyo tiene que venir desde antes. El apoyo tiene que venir que tengamos menos hambre en nuestros países, que tengamos mejores educación en nuestros países, que tengamos mejores sistemas de salud, que tengamos mejores hospitales, todo eso para poder pensar que toda esa infraestructura va a arropar al desarrollo de un atleta.
Competir para un equipo como el de refugiados, o en otra época se decía deportistas independientes, ¿rompe el espíritu deportivo?
A veces los atletas son los menos responsables de las cosas políticas que ocurren en sus países. Y creo que el sueño de un atleta de alto rendimiento es poder desarrollarse en unos Juegos Olímpicos. Y sí, los Juegos Olímpicos es un torneo internacional que toca mucho las fibras de la nacionalidad. O sea, tú estás compitiendo por tu país, pero también tienes que competir por todos los sueños y por todas las pesadillas que has pasado y los obstáculos que has pasado para convertirte en un atleta de alto rendimiento, para que terceras personas sean los culpables por lo cual tú no puedas estar en unos Juegos Olímpicos. Ellos no van a dejar de ser la nacionalidad de la que son, porque pues se criaron en esa idiosincrasia, se criaron en esa cultura, y ellos simplemente parándose y compitiendo en unos Juegos Olímpicos son ese país y representan ese país, por más que no puedan tener su bandera o escuchar un himno si ganan una medalla olímpica.
A nivel personal, ¿qué fue lo que más te conmovió de París 2024?
Creo que va a estar tan complicado para Los Ángeles poder superar estos Juegos Olímpicos. La inauguración fue espectacular, se movieron muchísimas fibras, todo el despliegue artístico que tuvieron, el despliegue cultural, el despliegue del arte y de la historia que quisieron ver reflejados. Cada una de las historias de los atletas fueron más bellas que otras. Creo que cayó un poco, si hablamos del atletismo, ¿no? Que es una de las disciplinas reinas, cayó un poco el dominio y la supremacía de los jamaiquinos, ¿no? Después de haber vivido todo lo que ocurrió con Usain Bolt, otra vez volvieron los estadounidenses a sobresalir. Me gustó muchísimo que nuestros países, por más pequeños que fuimos, nuestras delegaciones, se ganaron muchas medallas para lo que uno pensaba. Guatemala ganándose cuatro medallas en estos Juegos Olímpicos, México también superando su cifra en Tokio. Chile también ganando. Tuvimos una final de ensueño en el tenis. Muchos quisimos ver y muchos esperábamos que la tuviéramos y la tuvimos. Los dos mejores tenistas de la actualidad. Fue una cosa espectacular ver a Novak Djokovic ganando el único triunfo o el único torneo que le hacía falta porque se le había negado en otras ocasiones. Ver la competitividad que hubo en el baloncesto masculino también y también en el femenino. El fútbol femenino, también ver la oportunidad de Brasil de estar en una definición también por una medalla en el fútbol femenino, ver a Marta prácticamente retirándose en lo grande, que tantas cosas que me han gustado que es muy difícil decirte que solo una, ¿no? Ver cómo tanto Biles como Childs le hicieron una reverencia a una gimnasta como Rebeca Andrade. Sabemos la infraestructura y lo poderoso que es la gimnasia en los Estados Unidos y que Rebeca Andrade haya vivido, una brasileña, haya vivido en la misma época de Simone Biles y que haya podido llevarse una medalla de oro y que haya podido ser protagonista en cada una de las competencias de gimnasia que disputó, eso también es una proeza muy grande. Y me encantó que estas dos gimnastas, estas dos monstruas, porque parecen extraterrestres, tanto Childs como Simone Biles, le dieran ese reconocimiento a una sudamericana, para mí fue muy lindo. Fueron lo que siempre soñé, porque son mis primeros Juegos Olímpicos en el sitio, siempre me había tocado quedarme en los estudios y pude disfrutar de muchas disciplinas, me encantó el voleibol de playa, pude narrar por primera vez en unos Juegos Olímpicos, narré el voleibol de sala, el esgrima, súper elegante, el taekwondo. Fue muy emotivo, fue muy emotivo. Cubrir unos Juegos Olímpicos, yo se lo deseo a cualquier periodista deportivo porque es el sueño de cualquiera. Así como nos preparamos y los atletas se preparan durante las Olimpiadas, ese 4 años, pues nosotros también tenemos que prepararnos muy bien para volver a cumplir ese sueño y estar ahí en Los Ángeles 2028.
Adriana Monsalve, muchas gracias por estos minutos.
Gracias, Gustavo. Un placer. Gracias por haberme permitido contarte un poquito de cómo la Monsalve vivió los Juegos Olímpicos. Y el mejor éxito del mundo, siempre estamos a la orden por acá.
Agradecemos a nuestra colega Adriana Monsalve, periodista deportiva venezolana, por estos momentos compartidos con nosotros, sus conceptos y su inmensa experiencia de haber sido testigo de unos Juegos Olímpicos históricos en París 2024. Y a ustedes, estimada audiencia, gracias por acompañarnos y no olviden que encontrarán nuevas entrevistas en el podcast Conversando con la Voz de América de lunes a viernes en nuestro canal de YouTube y en las plataformas de podcast de Apple. Será hasta la próxima emisión.